En de cercedilia sierra I've seen it raging fire in the sky. Listen on your laptop, your phone or your hi-fi. Sierra
Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Francesca. ¿Cómo hemos amanecido esta mañana?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, J. Jimeno?
Pues feliz y contento, porque hoy es el día de San Jorge. No sabía si decir San J o San Jorge. No me has felicitado, Francesca.
No lo sabía, perdóname. Que tengas un feliz día aquí acompañándome a mí en la radio.
Y a todos los oyentes. Y bueno, más importante de que sea el día de San Jorge es que hoy es el día de los libros, querida Francesca.
Y no me lo recuerdes, qué día más bonito.
Qué día más bonito, los libros, cómo nos gustan los libros, lo bien que aguantan una mesa cuando cojea los libros, lo bien que decoran la casa y sobre todo qué bonito es leer un buen libro.
Pues, y lo bien que te distrae.
Claro. Y como hoy es el día de los libros, pues hoy dedicamos el día a los libros. Vamos a tener como llamada del día a Virginia Rodríguez, la presidenta de la Fundación Cultural, que todos los años por esta fecha organizaban el Bosque de los Libros y que nos va a contar, pues bueno, cómo se han quedado este año sin bosque, por lo menos mano a mano. No sé si habrán preparado un bosque virtual. Luego nos lo contará Virginia. Y también las canciones del día hoy son especiales, ¿verdad, Francesca?
Sí, efectivamente. Porque las canciones del día de hoy han sido inspiradas en libros.
Mira qué bien. Pues luego nos contarás en qué se han inspirado cada una de las canciones que vamos a escuchar. ¿Y qué más cosas vamos a tener hoy? Pues vamos a tener a Luis Mariano, que nos va a traer una noticia para comentar, para opinar, para lanzarla al aire, para que todos los oyentes reflexionemos sobre lo que nos trae Luis Mariano. Y en la última parte del programa tendremos a Elena Ángel, que nos traerá un secreto de la naturaleza. ¿Qué te parece? Menudo programa. Si es que...
Tengo muchas ganas.
Bueno, tenemos que empezar casi ya. Solo recordar un par de cosas antes de que iniciemos este programa de jueves 23 de abril, que quienes hayan conectado un poquito antes de las 9 a la radio habrán escuchado la maravillosa melodía que Deloris Dan ha compuesto para la radio, este Cercedilla Mountain High. Y le estamos haciendo un llamamiento a todos los músicos de Cercedilla o alrededores, que hay muchos y muy buenos, que se animen, como Deloris, a componernos una melodía. Algo que pueda servir de entradilla a la radio para que vayamos recibiéndolas y las vayamos poniendo y luego veremos con cuál nos quedamos.
Efectivamente, hacemos ese llamamiento.
¿Tú compones, Francesca?
No, la verdad es que no. Yo tampoco.
Así que tenemos que confiar en que los músicos nos manden esas melodías. Y mandándole un abrazo muy grande a todas las personas que nos cuidan ahí fuera y a las que lo están pasando especialmente mal en estos días, damos inicio a este programa de Buenos Días Cercedilla. ¿Con qué canción?
La primera canción que va a sonar será Love and Destroy de Franz Ferdinand.
¿Y qué relación tiene con los libros?
En este caso es una canción, bueno, las imágenes que usan en el vídeo de esta canción son de una miniserie rusa que adapta un libro que se llama El maestro y la margarita, Es una novela de Mikhail Bulgakov.
Muy bien, pues vámonos con el Love and Destroy de Franz Ferdinand.
Sky, but you give me it all. Well, I'm here with you at midnight. Oh, I'm here with you at midnight. You see, I forget about living alone as I learn how to die.
Bueno, ¿con qué marcha nos hemos levantado esta mañana, Francesca, con Franz Ferdinand?
La verdad es que sí, me gusta mucho. Pues, me da como energía.
Como energía nos dan. Las noticias del día, que hoy abrimos de nuevo con esa búsqueda del gaitero, el gaitero misterioso que estamos buscando por toda Cercedilla, un gaitero que se le sitúa a la altura del parque de Prado Luengo y que no sabemos quién es. Lo único que sabemos es que el domingo 19 de abril, día de autos, no sé por qué se dirá el día de autos, igual algún abogado o abogada nos lo puede explicar en algún momento, pero bueno, el día de autos, el 19 de abril, entre las 8 y las 8 y cuarto, se oía sonar una dulce gaita por esa altura del pueblo. Y estamos buscando a ver si encontramos a ese gaitero. Bueno, ayer Norma decía que igual era un dulzainero. No lo sé si nuestro oyente... Yo creo que nuestro oyente, el que nos lo hizo saber y está buscando a ese gaitero desesperadamente, sabe distinguir entre gaita y dulzaina. Pero oye, igual no, ¿eh? A saber. Y además de tener esa noticia, tenemos otra maravillosa, porque ayer nos llegó un regalo. Un regalo tan bonito, ¿verdad, Francesca? Que tenemos que meterlo en la sección de las noticias del día, porque nos han hecho llegar un diseño para el logo de Radio Cercedilla. ¿Quién nos lo ha enviado, Francesca?
Pues lo ha enviado una mujer que se llama Ana Isabel de las Heras. Y aunque esta mujer no es residente en Cercedilla, escucha nuestro programa. No en directo, pero sí en podcast cuando limpia.
Mira, qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, Ana Isabel. Ana Isabel, ¿verdad? ¿Era su nombre? A ver si me he liado yo ahora.
Ana Isabel.
Ana Isabel, muchísimas gracias porque es un dibujo precioso. Creo que ya lo tenemos subido en Instagram, por lo menos.
Lo tenemos que subir a Facebook, yo creo, para que lo puedan ver todos.
Pues súbelo, por favor, Francesca, para que veamos ese bonito dibujo del logo de Cercedilla. Y como última noticia de hoy, porque últimamente venimos cargados de noticias, pues recordar que hoy a las 8 de la tarde Nerea Rubio va a conducir una meditación a través de las ondas de la radio. Estad todos muy atentos porque a las 8 haremos una conexión especial y mandaremos buenos deseos meditativos a través de la señal. ¿Tú vas a estar, Fran, a las 8?
Pues justo termino a las 8 la jornada, así que me la voy a preparar y me voy a meter rápidamente nada más termine.
Rápido ahí en la radio, en radiocercedilla.com, donde podremos hacer esta meditación. Y nos decías que Ana Isabel nos escucha desde fuera de Cercedilla, ¿verdad?
Efectivamente, concretamente nos escucha desde Carabanchel.
Desde Carabanchel. ¿Y tú crees que ahora que llega nuestra sección del tiempo, habrá gente escuchándonos en Benacazón?
Yo creo que nunca hay que perder la esperanza.
¿Algún piñonero, alguna piñonera que desde Benacazón, ese pueblo hermano que compartimos patrón, que compartimos el número de habitantes aproximados, que compartimos que la segunda letra de nuestro nombre empieza por E? Benacazón y Cercedilla, ¿qué te parece? ¿Puede haber más casualidades? Somos hermanos de los piñoneros, lo sabemos, compartimos ese corazón. Así que si algún piñonero o alguna piñonera nos escucha, por favor que nos llame un día, que nos haría mucha ilusión, porque todas las mañanas decimos aquí el tiempo que, mira, ya empieza a subir la temperatura en Benacazón, porque van a tener hoy una máxima de 26 y una mínima de 10, sin precipitaciones, con el sol brillando en lo alto, con un vientecito muy maravilloso, una brisita muy estupenda. Así que, hermanos piñoneros, llamadnos y contadnos lo bien que estáis ahí con este tiempo. Porque nosotros aquí en Cercedilla, pues parece que la lluvia va a seguir acompañándonos, por lo menos hay amenaza hasta la tarde, la segunda parte de la tarde, que parece que ya la amenaza de lluvia baja bastante, y vamos a tener una temperatura mínima de 7 grados y una temperatura máxima de 15. Y para aquellos que están diciendo, ¿cuándo puedo sacar la ropa a que seque al aire, que siempre seca mejor al aire que dentro de casa, que luego agarra humedad? Pues parece que mañana, desde esta tarde a las 6 hasta mañana a las 12, las probabilidades de precipitación son muy bajas. Así que ahí puede ser el momento de sacar la ropa. Mañana por la mañana, vamos a ver, puede ser un buen momento, ¿verdad, Francesca?
Bueno, sí, supongo que sí. Yo es que la verdad suelo tender la ropa en el tendedero en casa, pero sí, es para la gente que quiere sacarla al aire, me parece bien. Para sacarla, recogerla.
Es que, mira, a mí, entre la chimenea y el olor a humedad que muchas veces agarra, yo prefiero sacarla afuera. Así que,
mira, claro, tú cierro. Que tienes dónde sacarla, quieres decir, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo ahí el jardín, pero bueno, quien no tiene un jardín igual tiene un tendedero para ponerla así en la ventana.
No es el caso, no es el caso. Bueno. Oye, Jota, una cosilla.
Sí.
Me tienes que pasar la info sobre cómo viajar a Benacazón, porque he estado mirando y he visto que los hoteles de 3 estrellas tienen a 55 euros la noche. Así que igual me paso por allí cuando termine esto.
Ah, mira, pues oye, un sitio maravilloso para disfrutar de un poco de respiro en otro sitio distinto que en Cercedilla, aunque aquí se está estupendamente, pero bueno, ya que hemos pasado tanto tiempo seguido, pues igual a alguien le apetece irse a Benacazón, que es un sitio maravilloso.
Vamos a llevar allí la radio.
Hombre, claro, claro. Y Francesca, que tenemos ya al otro lado de la línea a un tumulto de gente que están esperando poder opinar y comentar la noticia que nos trae hoy Luis Mariano, que tenemos al otro lado de la línea. Buenos días, Luis Mariano.
Muy buenos días, Jorge, a pesar del coronavirus.
Exactamente. Hay que...
Buenos días.
Buenos días.
Ahí Francesca te saluda también. Sí, aquí en la radio intentamos pasárnoslo bien a pesar del coronavirus e intentamos hacer real ese lema que dice haz que sea un día más y no un día menos. Así que eso intentamos.
Pues vamos a intentar contribuir a ello. Desde lo que os traigo hoy, que es la importancia de que en estos días soñemos. Porque, bueno, ya sabemos que lo que nos diferencia de los animales, del resto de especies, es el ser racionales. Sin embargo, en estos días que estamos de encierro y de pandemia, ser racional no va a ser suficiente y no nos va a dar mucha calma. Hace un par de meses nuestro problema fundamental era que no sabíamos cómo pagar las pensiones. Ahora hablamos de cifras, de ayudas absolutamente necesarias, pero que no sabemos qué va a pasar después, cómo vamos a pagar todo esto, qué pasa con los ERTEs, qué pasa con los paros, la intranquilidad que nos genera el pensar cuándo va a terminar todo esto. Y aquí yo apelo a algo que sí que es muy distinto del resto de animales, que es algo que ha señalado muy bien el profesor Noah Harari, el autor de Sapiens, que es la capacidad que tenemos de ficción, de soñar. De soñar no solamente para estos momentos, sino sobre todo soñar para después. Porque ahora mismo es muy importante que soñemos con qué vamos a hacer. Y aquí, pues es innegable que soñamos con volver a las terrazas, a las playas, a los viajes que hicimos e incluso a los viajes que ni siquiera hemos hecho. Y este sueño nos produce dos sensaciones que a mí me parece que son muy importantes para este tiempo que nos ha tocado vivir. La primera es de calma. Escribía Albert Camus: en medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Y esto ya me parece bueno.
Y muy bonito además.
Pero, Jota, pero además, no solamente este soñar con qué vamos a hacer cuando volvamos a la normalidad, es que además nos da fuerza. Y aquí recuerdo un poema de Goethe que decía: aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, comiénzalo. Y esto hace que en estos ratos que nos dedicamos a soñar con volver, nos sintamos que además vamos a ser capaces de hacer esos sueños. Que lo que en otros momentos dejamos aparcado para otro día, para ver si venían tiempos mejores, ahora no. En cuanto que salgamos, nos vamos a poner manos a la obra. Y esto produce tranquilidad, fuerza, satisfacción. En definitiva, una buena manera de sobrellevar estos momentos. Sin embargo, ya sabéis que yo siempre pongo algún matiz. Y es que todos los sueños que estamos haciendo es para volver a un mundo que quizá ya no exista. Yo no sé si yo quiero volver a una playa en las condiciones en las que parece ser que van a estar las playas, donde me van a meter a lo mejor en una mampara y me van a dar un tique para que me bañe de 12 a 12 y 20.
Hombre, suena poco idílico, ¿verdad?
Claro, claro, yo sí quiero volver a una playa. Ahora, no sé si a esa. De tal manera que me gustaría que pudiéramos evitar que los sueños que estamos teniendo ahora y que tanta satisfacción nos producen, cuando todo esto pase, sean añadir tragedia a la tragedia, porque resulta que las terrazas ya no sean iguales, que las playas tampoco, y así sucesivamente. Por eso, os propongo lo siguiente.
Vamos a ver.
No se va a tratar, no se trata de que soñemos ahora ni el cómo, ni el cuánto, ni siquiera el dónde. Lo fundamental es que soñemos con quién. Me parece fundamental que ahora mismo pongamos todo nuestro esfuerzo en soñar y soñarnos con quién queremos hacer el camino. Ese camino de después.
Y ese, aquí, ese con quién, sí. Luis Mariano, perdona que te interrumpa.
No, por favor.
Podría ser, porque uno puede pensar en primer lugar en con quién de afuera, pero también con quién de adentro, quién queremos ser a partir del futuro.
Por supuesto. Primero tendremos que pensarnos. Probablemente sea este periodo el que más tiempo estamos teniendo para pensarnos. Por lo tanto, ¿quién quiero ser y con quién quiero caminar? Y luego el dónde, el cómo, el cuándo y el cuánto serán bastante accesorios. De manera, y termino, yo os propongo que soñemos cómo se ama. Y como dice una amiga mía, hagámoslo sin medida.
Pues qué bonito lo que nos propones hoy, Luis Mariano. Soñar, algo que en el teatro, que tú y yo tenemos en común, pues hacemos constantemente, ¿verdad?
Totalmente. Pero fíjate, ahora que mencionas el teatro, que nuestros sueños no sean la tragedia de Calderón, que no acabe siendo que la vida es sueño y los sueños sueños son. No, hagámoslos en realidad. Hagámonos realidad nosotros mismos.
Y decías, Luis Mariano, los sueños que vamos a hacer cuando esto termine, pero también hay una cantidad de sueños que podemos hacer ahora ya en el camino, ¿no? En este momento, como por ejemplo aquí que estamos haciendo entre todos esta radio, que para nosotros es un sueño.
Pues está clarísimo, porque yo hace mucho tiempo que estoy convencido de que lo importante es el camino. Es como en los viajes, no es tanto a dónde vas a llegar como cómo estás disfrutando mientras estás llegando. Así que todo lo que podamos ir haciendo ahora, bienvenido sea, porque además nos valdrá para nosotros y para aquellos que nos rodean.
Pues sí. Sí, y coincido totalmente contigo en que da igual el sitio, lo importante es cómo se va y con quién se va.
Efectivamente. Y en todo caso, ya sabes que en mis sesiones siempre acabo diciendo al final lo mismo. No piensen como yo, piensen.
Pues muchísimas gracias, Luis Mariano, por traernos este comentario del día, de la semana, de los jueves con Luis Mariano, y te esperamos el próximo jueves 30 de abril. Ya terminaremos el mes la próxima semana.
Pues será un auténtico placer volver a estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo, Luis Mariano.
Gracias.
Francesca, ¿tú sueñas?
Pues la verdad es que lo que ha dicho Luis Mariano me ha hecho pensar, porque yo estoy precisamente en ese momento de pensar en el futuro, bueno, o soñar con el futuro, ¿no? Y estoy intentando visualizar quién irá de la mano conmigo, ¿sabes? O si al final seré yo sola, o estoy ahí confusa. Me ha llegado, sus palabras me han llegado. Gracias, Luis Mariano. Ahora estoy un poco más rayada.
Un poco más si cabe, Francesca. Que,
si cabe.
Si cabe que...
Ya, porque yo tengo una lista, tú ya lo sabes, Jota.
Vamos con la segunda canción del Día de los Libros. ¿Cuál es la que viene ahora?
La que viene ahora es de un grupo maravilloso que todo el mundo conoce. Es de Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Y esta también se inspira en El Maestro y Margarita. ¡Qué coincidencia!
Ah, mira tú. Pues, ¿le damos para adelante?
Para adelante.
Pues Sympathy for the Devil.
Efectivamente, hemos tenido intentos de verificar cuál, bueno, verificar, yo ya no sé lo que digo, de adivinar la palabra misteriosa.
Pues cuéntanos, creo que no se me ha oído hace un momentito porque tenía el micro cerrado, pero nada, daba paso al concurso. Y cuéntanos, qué intentos hemos tenido en la página de Facebook para saber la palabra misteriosa.
Pues hemos tenido dos intentos de dos personas. En este caso, en la publicación que pusimos ayer, recordando las tres pistas, nos decía Niño Ruiz Abanades que él en el día de ayer decía inodoro. Uh-huh. Lo que me resulta curioso porque otra persona, Teresa Martín, ha dicho imperdible. Pero hubo otro mensaje que también aparecía inodoro, pero ya no está, lamentablemente. Pero bueno, hoy tenemos otro intento más. Y hoy dice también Niño Ruiz Abanades, yo hoy digo burladero.
Burladero.
Pero la verdad es que Imperdible me parece buena.
A mí también, yo Imperdible lo estaba pensando con las pistas que hemos dado y parece una muy buena, ¿eh? Porque parece que te dice para qué sirve, pero realmente se pierden siempre. Pero creo que no es la palabra que estamos buscando, ¿eh, Francesca?
Ya, me parece que no puede ser.
No, no lo es, no lo es. Pues, ¿damos la siguiente pista?
Vamos a ir con la siguiente pista.
Venga.
¿Recordamos las anteriores o vamos a la cuarta?
Vamos a recordar las anteriores.
Venga. Algo que cuando lo necesitas lo sueles buscar con urgencia.
Muy bien. Segunda.
Su nombre parece indicarte su utilidad, aunque realmente es mentira.
Ajá.
Es una palabra que tiene más de tres sílabas, la que dimos ayer.
Muy bien. ¿Y la de
hoy? Y la que damos hoy, normalmente cabe en el tamaño de un bolsillo, aunque no suele estar allí.
Muy bien, muy bien. Pedazo cuatro pistas que hemos dado. Vamos a ver si alguno de nuestros oyentes se anima a adivinarlo en la página de Facebook de Radio Cercedilla, que no sé si tenemos algún otro comentario en el día de hoy que quieras traer.
Sí, tenemos un comentario, esto ya en el post que hemos publicado de la sección de los comentarios en directo hoy, en el que, bueno, nuestro fiel comentador de publicaciones de Facebook, Roby Calle, un saludo Roby, ¿cómo estás hoy? Nos dice, bueno, nos ha puesto aquí una imagen en el que nos anuncia que hoy a las 9:30 va a tocar en directo en su Facebook, Roby Calle, arroba Roby Calle. Y nos dice que un sueño ha sido poder actuar en solitario y lo pone a prueba esta noche a través de su página de Facebook. También le manda un saludo muy fuerte a Luis Mariano.
Muy bien. Pues una vez hecho la lectura de los comentarios de Facebook y los intentos del concurso, vámonos, querida Francesca, con la llamada del día que hoy tenemos a la presidenta de la Fundación Cultural de Cercedilla, que nos va a hablar sobre cómo están viviendo este Día de los Libros, este Día de San Jorge, sin Bosque de los Libros. Buenos días, Virginia.
Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Buenos días, presidenta, que no siempre podemos saludar a una presidenta aquí en directo.
Sí.
¿Cómo has amanecido en un Día de los Libros sin Bosque de los Libros?
Bueno, pues preocupada, Jorge, preocupada por todo lo que está, por el en concreto en este Día del Libro, aparte de otras preocupaciones, pero por el golpe que está recibiendo el mundo del libro, ¿no? Las editoriales, las librerías, es un sector en crisis permanente. Y con esto, pues veremos cómo salimos de aquí.
Ya. Pues habéis en la fundación se estáis organizando, ya que en directo no puede ser, ¿tenéis alguna actividad online alternativa en torno al Bosque de los Libros o en torno a esta semana? Porque el Bosque de los Libros no era solo hoy, era durante varios días.
Sí, el Bosque de los Libros es una actividad, un festivalito que se habría celebrado este año por séptima vez, sería el séptimo año. Y nada, consistía en una serie de actos y de celebraciones en torno al libro, se hacía trueque de libros, se hacía apadrina o adopta un libro, ¿no? Esta iniciativa de dejar libros por la calle y para que sean adoptados por gente que quiera leerlos.
Ahora igual Virginia va a haber que hacer adopta un autor o a una autora.
Exacto, sí, adopta un editor, adopta un librero, sí, adopta un traductor, ese es el asunto, ¿no? Hay mucha gente trabajando en el mundo del libro que ni siquiera se puede beneficiar de los ERE, son trabajadores autónomos y la cosa pues está muy difícil para ellos. Pero bueno, te decía del Bosque de los Libros, pues eso, que es un festivalito de celebración que también además incluía en asociación con la Asociación de Artesanos, incluía actividades para niños, etcétera. El festival de este año, el Bosque de los Libros de este año, estaba ya planificado, todo se quedó en suspenso y nada, y ahora enviaremos, escribiremos un correíto a todos los amigos de la Fundación, que son muchos, con un pequeño regalo, una sorpresa que no voy a desvelar aquí. Y luego lo que sí estamos trabajando, puedo anunciarlo ya, tú lo sabes, hasta hace poquito no se había confirmado que fuéramos a poder hacerlo, pero sí, estamos trabajando en un nuevo número del papel de Cercedilla, que será un papel de Cercedilla entre paréntesis, digital, una publicación digital en esta ocasión. Y bueno, pues ahí andamos. Hemos lanzado la idea ya entre los colaboradores, realmente con una acogida excepcional, y en esas actividades estamos. O sea que la Fundación se sigue moviendo. Después del sopetón inicial que nos ha dejado a todos paralizados y lamiéndonos las heridas, pues estamos funcionando y tratando de trasladar nuestra actividad al territorio digital, que se le va a hacer, como todos, ¿no?
Claro. ¿Para cuándo se prevé el lanzamiento de ese papel de Cercedilla digital?
Pues nuestra idea es salir en las primeras semanas de mayo, antes del 15. Es un poco contrarreloj, pero ahí estamos.
Muy bien. Mm. Oye, nos decías que el Bosque de los Libros tenía 7 años, que este año iba a ser su 7ª edición. ¿Cuántos años tiene la Fundación?
Pues mira, la Fundación este año cumple 50 años. Estaba pensando en la Semana Cultural, que sabes que celebramos en agosto, y que ni siquiera sabemos si podremos celebrar con normalidad, algo haremos desde luego, pero no sabemos si podremos celebrar con normalidad, con todas sus actividades, conciertos, teatro, talleres, etcétera, exposiciones que son ya tradicionales en el pueblo, ¿no? Y este año, pues de hecho, queríamos que fuera una semana cultural especialmente lucida por esto del 50 aniversario. Y parece que nos va a quedar más bien deslucida.
Bueno, intentaremos entre todos que tenga el mayor color y calor posible. De aquí a agosto, yo soy de los optimistas, digo, no hombre, todo se va a ir arreglando y en agosto haremos.
Ya lo sé, ya te conozco yo, que tienes ese... qué bien, ¿no? Qué alegría. Yo siento no poder ser tan optimista, la verdad. Pero bueno, sí, ojalá que en agosto podamos juntarnos y celebrar. Una idea también es este papel de Cercedilla digital, quizá poder imprimir una pequeña tirada en una especie de momento de celebración cuando nos podamos juntar y volver de lo digital a lo terrenal y volver al papel. Y bueno, esa es una de las ideas también, digamos, en un escenario optimista, que podamos juntarnos y celebrar.
Oye, 50 años son 50 años, ¿eh?
Sí, 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 yo siento una responsabilidad, Jorge, yo esto de presidir una institución con 50 años, una vetusta institución, me deja a veces un poco paralizada por la responsabilidad.
Mira, nos contaba Norma Lázaro, que los martes tiene la sección del baúl de los recuerdos, y nos contaba que la Fundación organizó en el año 2000, si no me equivoco, en torno al año 2000, un concurso en Cercedilla que movilizó a gran parte del pueblo, en el que se les hacía un cuestionario sobre curiosidades del pueblo y que dabais un premio de 100.000 pesetas de aquella. Oye...
Sí, bueno, eso de lo de las 100.000 pesetas no lo sé, me parece... Tengo que verificar yo ese dato. Sí, bueno, yo, como sabes, llevo unos meses aquí en la presidencia de la Fundación, trabajando con la Fundación, ya llevo más tiempo. Yo entré precisamente a través del vínculo de los libros, yo me dedico profesionalmente a ello, y fue por ahí que me captó Paco Cifuentes, y después pues se convirtió en gran amigo y no pude rechazar su oferta de asumir la presidencia cuando él ha tenido que dejarlo porque ya se habían cumplido los 8 años, de estar él en el cargo. Y realmente a mí me cuentan cosas de la fundación que desconozco. O sea, sabía de ese concurso. De hecho, una de las ideas para bien la Semana Cultural, bien para este Bosque de los Libros que no se ha podido celebrar, era hacer una edición renovada de ese concurso. Lo propuso una colaboradora nuestra que no está en el patronato de la fundación, pero colabora con nosotros. Y sí, lo sabía, pero vamos, 100.000 pesetas me parece una barbaridad.
Hombre, pues sí. Bueno, cuando lo dices en euros ya no parece tanto, 600.
Sí, pero 100.000 pesetas entonces,
ostras. Ya, la verdad que sí, igual ahora ya nos iríamos a los 1.000 euros, ¿no? Un poco por equiparar. Sí. Yo voy dando ideas, por si la fundación dice, bueno, venga, vamos a buscar 1.000 euros para animar a la gente a participar.
Mira, más que en eso tendríamos que un poco al revés, ¿eh? Aprovecho la oportunidad que me das, eso que dicen los políticos, ¿no?
Como sois los presidentes, ¿eh? Las presidentas.
Para que hacer saber a todos nuestros vecinos la situación precaria en la que se encuentra la Fundación Cultural y la necesidad de soporte. Sí, no, ojalá, ¿no? Pudiéramos. Veremos qué pasa con la gran parte de nuestro presupuesto, aparte de las publicaciones que se llevan mucho esfuerzo, mucho trabajo y un coste elevado de producción. Pues gran parte de nuestro presupuesto cada año está dedicado a montar ese festival de cultural de verano. Uh-huh. Este verano pues veremos qué pasa y hacia dónde se conduce el presupuesto pequeñito que tenemos.
Vale, Francesca, nos podemos ir olvidando del concurso con 600 o con 1.000 euros.
Pero,
qué lástima, ¿un
lote de libros? ¿Qué os parece?
Bueno, pues siempre es bienvenido, ¿verdad? Un lote de libros, Francesca.
Claro, bien escogidos. Un lote de libros bien escogidos. Claro. Un vale para comprar un paquete de libros en la librería Fuenfría, por ejemplo. ¿Verdad?
Pues sí, no viene nada mal. Fíjate, en el concurso que tenemos aquí en Buenos Días Cercedilla, el concurso de la palabra oculta, justamente regalamos un libro que ha donado una oyente, el libro del alquimista, dedicado por ella. Así que no podemos ser más amigos de los libros. Pues, ya. Querida Virginia, a no ser que nos quieras decir algo más, pues no te separamos más tiempo de las tareas de una presidenta que tiene que ser.
Sí, la verdad es que ahora mismo bulle el correo con esto del papel de Cercedilla digital. Lo lanzamos, pero escribimos a colaboradores hace una semana, el fin de semana pasado empezamos y realmente tengo la bandeja de entrada hirviendo.
Pues nada, te dejamos que vayas con ella, te mandamos un abrazo muy fuerte, un beso y muchas gracias por traernos estas noticias de la Fundación en el Día del Bosque de los Libros, porque aunque no haya existido físicamente, pues está en nuestra mente, en nuestros corazones, y ya esperamos, bueno, primero a esta Semana Cultural a ver si ocurre, y a la siguiente edición del Bosque de los Libros el próximo año, que esa ya no va a haber virus que nos separe de ella.
Sin duda, y si no ya nos habremos aclimatado tanto al territorio digital que haremos grandes celebraciones online.
Un abrazo, Virginia.
Un beso grande, Jorge.
Hasta luego. Querida Francesca, cuéntame, dime si alguien ha adivinado la palabra oculta en el concurso.
Estaba justo mirando los comentarios y pues no, la verdad es que nadie se ha animado a intentarlo. Yo creo que hoy ha sido un poco más complicado, ¿no?
Que por la pista, que la pista no da muchas. A ver, vamos a recordar qué intentos ha habido, qué palabras han dicho los espectadores, los oyentes.
Voy a localizar la publicación.
Ta-ta-tán. Teníamos imperdible, que hemos dicho hoy. Inodoro. ¿Qué más intentos ha habido? Bolígrafo. Recuerdo que alguien dijo bolígrafo.
Alguien dijo bolígrafo, efectivamente, y han dicho algo más, pero es que ahora mismo no lo recuerdo. No, espérate un segundito, que me estoy yendo a las publicaciones anteriores. Más pro.
Bueno, y las pistas no son tan. Tenemos una que cuando lo buscas con urgencia. La segunda que parece que su nombre indica para lo que sirve, pero realmente miente. En la tercera, que es una palabra de más de 3 sílabas, hemos dicho, ¿verdad? Y la cuarta, que podría caber en el bolsillo de un pantalón, pero que normalmente no va ahí.
Mira, George, o sea, J. Jimeno, intentaron, también dijeron papel higiénico.
Es verdad, papel higiénico, muy, muy de moda en estos días.
Y también dijeron reloj.
Ah, es verdad.
Y nos acaban de comentar la publicación, así que vamos a ver si nos han dicho alguna palabra misteriosa, interruptor.
No.
Lo siento, Robbie. No es interruptor.
No es interruptor. Muy bien, pues nos vamos entonces con la tercera canción, que preséntanos la querida Francesca.
La tercera canción que va a sonar hoy es... Esto no lo pronuncio yo, creo que... A ver. Es de Kate Bush, a lo mejor, y se llama...
Lánzate, Francesca, vamos, que están todos los oyentes esperando.
Yo diría Wuthering Heights, de Cumbres Borrascosas.
Yo diría Wuthering Heights. Luego le preguntamos a Robbie cómo se dice.
Robbie, por favor, haznos la transcripción en los comentarios.
Wuthering Heights, yo diría. Pues vámonos con esta canción de Kate Bush, ¿cuál es su relación con los libros?
Inspirada en Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë.
Pues vamos con ella. Francesca, te veo ahí en las Cumbres Borrascosas ya,
Me encanta, esta canción me gusta mucho.
Como nos gusta la siguiente sección que tenemos con estos pajaritos que se oyen ahí de fondo de la naturaleza, que nos anuncian la llegada de nuestra querida Elena Ángel, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Elena.
Buenos días, Jota Jimeno. Buenos días, Francesca.
Buenos días, Elena.
Pues muy bien, aquí en este jueves 23, jueves de radio, y deseosos de escuchar ese secreto de la naturaleza que nos traes hoy.
Pues sí, con ese secreto hoy os voy a hablar de las gallinas, pero antes de contaros sobre este fascinante animal, quería recordar que ayer fue el Día Internacional de la Tierra.
Anda.
Ayer día 22 de abril. Y bueno, pues recordarlo con una frase del Dr. Seuss, que es un escritor y caricaturista estadounidense, que escribió The Lorax, que es un libro infantil que habla sobre el medio ambiente y la explotación de los recursos.
Uh-huh.
Y la frase es: a menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar jamás.
Pues muy cierta. ¿Y el libro cómo bueno, se llamaba? The Lorax.
El Lorax.
El Lorax, así
el Lorax.
Es todo seguido, el Lorax.
El Lorax, sí, terminado en X. Y bueno, hay también una película, pero por supuesto el libro siempre es mucho más interesante. Y además una forma muy bonita de explicar a los niños pues diferentes cosas y suele gustarles mucho. Así ya. Que se lo aconsejo a todas las familias.
Claro, y además hoy que es el día del libro, pues mucho mejor.
Además, hoy es el día del libro. Pero bueno, para eso luego os voy a aconsejar a algún otro. Bueno, ¿queréis saber sobre las gallinas? ¿Os apetece?
Claro.
Sí. Bueno, pues os voy a contar sobre este animal que a mí me gusta especialmente porque creo que es un gran desconocido a pensar de estar muy metido en pues en nuestra cultura, ¿no? Así que os voy a contar que es una subespecie de las aves rojas de las selvas naturales del sudeste asiático.
Uh-huh.
O sea que vienen de Asia. Se estima que existen más de 25 millones, billones, perdón, con B, de gallinas en todo el planeta. Teniendo presente que nosotros somos, pues según datos estimados por la ONU para el 2019, 7.700 millones de personas, pues imagínate, hay muchísimas más gallinas que personas en el mundo. Uh-huh, curioso.
Qué curiosidad, sí señor.
Es el descendiente vivo más cercano del Tyrannosaurus Rex.
¿En serio?
Sí. Sí,
duda.
Que además parece.
Francesca está levantando el brazo al otro lado del ordenador. Cuéntanos.
Dime, Francesca.
Tengo una duda, Elena. Entonces, ante la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, claramente fue la gallina.
Fue el tiranosaurus res.
Yo creo que se nos puede dar para otro programa completo, ¿eh? De qué fue antes el huevo o la gallina. Pero bueno, oye, a ver, que nos digan nuestros oyentes, que los quedan ahí en Facebook, ¿qué les parece a ellos?
Pues continúa contándonos.
Continúo, os cuento. Pueden poner hasta 300 huevos al año, dependiendo un poco también de la raza, ¿no?
Uh-huh.
Y algo muy curioso, bueno, nosotros normalmente estamos muy acostumbrados a que los huevos puedan ser blancos o marrones, pero algunas razas pueden poner huevos azules, como la arauca o mapuche de Chile, verdes, como la Luigi de China, y hasta marrón chocolate, que es una raza francesa que se llama marán. ¿Alguna vez habéis comido un huevo marrón chocolate?
No, porque yo ya normalmente lo veo en el plato y supongo que ahí el color es blanco. Y los que yo compro, no. Los que yo compro en el súper, pues son normalitos, de color blanco, color marrón. Normalmente.
Bueno, pues referente a eso, de los que compramos en el súper, si realmente queremos hacer una compra responsable, porque hay un dato que para mí me parece pues un tanto alarmante, ¿no? Tener presente que el 82% de las gallinas ponedoras aquí en España están enjauladas. Estos son datos del Ministerio de Agricultura y Pesca del 2019, ¿eh? Y viven en un espacio más pequeño. Que pues aproximadamente de un folio, sin ver la luz del sol nunca. Entonces, es muy importante lo que voy a decir a continuación para que podamos tener un consumo responsable. Cuando vayáis al supermercado, coger uno de los huevos, ¿vale? Y vais a ver que tiene, no sé si lo recordáis, que tiene un montón de dígitos.
Sí.
Vale. El primer dígito va a ser un 0, un 1, un 2 o un 3. En función de ese dígito es cómo se crían esas gallinas. Entonces, el 0 son los huevos más ecológicos, con gallinas criadas en libertad, y además solo tienen alimentación ecológica. El 1 son gallinas camperas, que también tienen acceso a libertad, pero bueno, pues su alimentación no es solo ecológico, también tienen otros piensos. El 2 ya son gallinas de suelo, que están en naves o gallineros, pero sin acceso al exterior. Y el 3 son gallinas criadas en jaulas que jamás ven la luz del sol. Así que desde nuestro punto de vista como consumidores, pues sí que podemos hacer algo, pues intentando siempre comprar pues los huevos que trate mejor a las gallinas, ¿no? Que procedan de gallinas, que las trata pues de una forma digna.
Claro, y lo que ponga la caja, no nos fiemos, ¿no? Porque a mí me ha pasado.
No.
Huevos
mejor,
que de gallinas.
Dentro.
Sí, yo he comprado algunos que ponían huevos de gallinas que cantan el himno de, pero luego.
Yo he visto huevos que le ponen música todos los días. Entonces tú dices, bueno, qué bien, abres y es un 3. Pues sí, les pondrán música en la nave, pero oye, ¿qué quieres que te diga? No es lo mismo que puedan campear ellas y hacer un montón de cosas que necesitan, ¿no? Para su bienestar. A mí no me parece ético que para que yo coma huevos, la verdad, pues el animal viva en unas condiciones que no son para nada éticas, ¿no? Y bueno, que sepáis que después están los dígitos, que es el país de origen. Que obviamente el ES es de España. Así que si queremos además que sean huevos producidos aquí en España, pues nos fijamos en que sea ese.
Cero ES, lo mejor que hay.
Cero ES, eso es. Oye, ¿vosotros tenéis huerto en casa?
Huerto sí, gallinas no.
Gallinas no, pues tienes que poner unas gallinas en tu huerto. No justo en el huerto, que se lo van a comer todo, pero para ayudar con la producción de tu huerto. Porque el compost que generan las gallinas se considera uno de los mejores herbicidas naturales, ya que tiene mucho nitrógeno. Que sabéis que el nitrógeno pues es muy necesario para la tierra. Así que enriquece mucho la tierra.
Pues nada, ¿tú, Francesca, tienes gallinas? ¿O huerto?
No.
No, tengo
gatos.
Gatos, los
y
gatos.
Y un apartamento.
No. Y en el pueblo con tu abuela que tenía vacas, que nos contabas el otro día, ¿no sí. tenía también gallinas?
Sí, hombre, por supuesto. Gallinas, cerdos, patos, vaquillas, o sea, hay de todo. Eso sí, yo he visto huevos azules, yo he visto muchos pollitos cuando era pequeña y también sabía lo que estabas contando, Elena, porque efectivamente el tema de los animales, como ya has visto, he hablado varias veces en el programa, son nuestros amigos. A mí personalmente me interesan mucho, sí.
Tú, Elena, tus gallinas, porque ya nos contaste un día que tenías 6 gallinas, si no me equivoco.
Sí, sí.
Tus, ¿qué son? ¿Dan huevos que van el cero ya puesto o se lo tienes que poner tú?
Bueno, esta no me da tiempo ni a ponérselos porque nos lo comemos directamente.
Ah, ¿no salen ya con el 0, el 1, el 2 o el 3?
No, fíjate qué curioso, no sé por qué, pero no salen.
Ah, yo pensaba que ya de fábrica te...
No, pero ahora os cuento alguna cosa sobre mis gallinas, que son muy, muy majas, la verdad. Tienen todas el nombre y ahora os cuento alguna curiosidad sobre ellas. Antes de eso, me gustaría, si tenemos tiempo, contaros algunas de las capacidades de las gallinas.
Venga, claro.
Porque
que sí.
Nos van a sorprender mucho, son mucho más inteligentes de lo que uno piensa, ¿eh? Bueno, ¿sabéis que son muy buenas en matemáticas?
¿Qué? ¿Que no te he entendido bien?
Son muy buenas con las matemáticas.
¿En serio?
En serio. Siempre van a por la mayor cantidad. Son muy buenas discriminando. Si ellas, o sea, esto se ha hecho muchos estudios sobre las gallinas y aunque sea no sea perceptible al ojo humano la cantidad entre dos grupos, ellas siempre van al grupo que tiene más cantidad. Vamos, no son nada tontas. Y esto desde los 3 meses, ¿eh? Los pollos ya son capaces de realizar estas discriminaciones. Exacto. Tienen muchísima más capacidad de autocontrol que nosotros. También en estudios de laboratorio siempre se iban a por la mayor recompensa, aunque esto supusiera esperar más tiempo. Es decir, después de muchos intentos le abrían una puertecita, por ejemplo, donde tenían una cantidad pequeña de comida. Pero ellas ya, porque lo habían experimentado, sabían que la otra puertecita tenía mucha más cantidad de comida. Pues eran capaces de esperar a que se abriera la otra puertecita, que les iba a dar una recompensa mucho mayor.
Mira,
así
tú.
Que tienen mucha capacidad de autocontrol.
Qué inteligentes. ¿Y cómo controlan sus emociones?
¿Cómo controlan sus emociones? Además tienen una comunicación compleja. O sea, pueden tener una vocalización bastante extensa y diferente, pues para avisar del peligro, llamar a los jóvenes, alertar de alimentos. Además, también se dice que transmiten conocimientos a los jóvenes. Que bueno, esto es algo que yo creo que es bastante común en muchísimas especies, así que tampoco es.
Ah, conocimientos a las jóvenes gallinas.
A las jóvenes gallinas.
Ah, pensé que decías a los jóvenes.
A los niños.
A los gallinas.
Veo a todas las familias ahora en el confinamiento cogiendo gallinas en su casa para que entretengan a los niños. Les gusta muchísimo jugar, además. Por eso es importante también que estén en libertad. Les gusta correr, saltar, les gusta mucho acicalarse, tomar baños de sol, les encanta. Y tienen una excelente memoria. Son capaces de reconocer y recordar 100 individuos distintos, incluidos a los humanos. Así que, teniendo presente que son una cantidad mucho más mayor que nosotros en el mundo y que tienen muy buena capacidad de memoria, vamos a comportarnos mejor con ellas. Mira, no vaya a ser que se alcen.
Y Elena, ¿y qué hay de esa fama que tienen de ser cobardes?
Bueno, yo te diría que para nada. O sea, bueno, que hay un poco de todo, ¿no? Yo entre las mías tengo que una que es muy, muy tímida y otra que, vamos, que es que no se le pone nadie por delante.
Ah, mira.
Sí, sí. Y lo que os contaba de mis gallinitas.
Venga, vamos a terminar con la curiosidad de las gallinas de Elena.
De mis gallinitas. A mí hay una cosa que me tiene muy loca desde que las tengo, y es que tienen una capacidad muy bonita de solidaridad y de emanamiento entre ellas. No siempre se da, ¿no? Pero lo que más se conoce es que se pican, que no se quieren, pues también se quieren mucho. Nosotros recientemente hemos cogido una polluela que se llama Cuca, y vino enfermita, vino constipada. Entonces, pues yo muchas veces la cojo y me la pongo en el regazo mientras que estoy en el despacho, pues la estoy dando la medicina. Y hay otra de las gallinas que desde un primer momento, pues es que está con ella como loca, se ha hermanado. Entonces, pues cuando traigo a Cuca conmigo al despacho, la otra se queda afuera esperándola. Y se queda ahí, pues, mirando a ver cuándo la suelto, y cuando no encuentro la suelto y la dejo que vaya con ella, se pone a su lado y es como que la ropa. Entonces a mí me da como mucha ternura, porque las ves que están ahí súper hermanaditas.
¡Qué bonito! ¡Qué bonita!
Sí. Paca y Pica, que ya es lo último que os cuento, fueron dos gallinas rojas que llegaron también a nuestras vidas. Nos la regaló una vecina y amiga cercerilla que se llama Susana. Y bueno, pues Pica un día tuvo un accidente y pues cuando Pica desapareció, Paca no volvió a poner un solo huevo. Esto pasó hace año y medio más o menos. También estaban muy hermanadas y no ha vuelto a poner un huevo.
Y aunque nos estemos excediendo muchísimo del tiempo, cuéntanos el nombre ya de todas las gallinas, porque conocemos a Paca, Pica, a Cuca.
Pues mira, Paca, Pica, Pica ya no está. Cuca, Flora, tenemos a Marcela. No podía faltar una turuleca.
Ah, claro.
Y tenemos también a Frida.
Pues Elena, dales un saludo a todas las gallinas y nosotros te mandamos un beso muy grande y te esperamos el próximo jueves con más secretos de la naturaleza.
Mil millones de gracias por dejarme participar en este espacio y feliz día del libro a todos.
Feliz día.
Un abrazo. Un abrazo.
Francesca, que son más de las 10. Y todavía queda la noticia de Francesca. Hoy vas a tener que ser muy breve, querida Francesca. Sintetízalo. ¿Cuál es tu noticia en 2 minutos?
A ver. Hoy vengo a hablar de la epilepsia gelástica.
Ajá. Bien, no sé yo. Con ese nombre no sé si en 2 minutos te va a dar tiempo.
Claro que sí, hombre. Mira, venga. La epilepsia gelástica. Información sacada de una página que se llama vivirconepilepsia.es, completamente serio, espacio habilitado donde se da toda esta información relativa a la epilepsia. Y voy a ello. Esta enfermedad se hizo muy conocida. No me interrumpas, que te veo venir, ¿eh? se hizo muy, muy conocida por la película que se estrenó, pues creo que este año, si no recuerdo mal, o el año pasado, máximo tardar, que se llama El Joker. Este personaje padece esta enfermedad, proviene del griego, el nombre de gelástico, y se puede traducir como risa. Principalmente son crisis con convulsiones que generan una risa descontrolada, de repente, tal cual empieza, tal cual termina, pero de repente y nunca sabiendo. Por lo que dicen los compañeros de vivirconepilepsia.es, esto afecta a un 0,2% de la población, generalmente niños. Por encima de las niñas, quiero decir, de los 3 a los 4 años. También vengo a decir un poquito los síntomas y cómo la describen ellos, que es como una risa hueca o vacía, aunque a veces puede sonar muy, muy natural, pero quien la sufre admite que es muy embarazoso porque no puede ponerle freno hasta que no pare por sí sola. Y por último, vengo a hablar del tratamiento. En este caso, como cualquier otro tipo de epilepsia, se tiene que tratar con fármacos antiepilépticos y consejos, hábitos saludables que eviten la crisis y reduzcan su frecuencia.
Pues en 2 minutos has contado la noticia, Francesca. Bueno, bueno, tremendo. Pues nos vamos a despedir, dándole un abrazo muy fuerte a todos los oyentes, que disfruten de los libros en este Día del Libro, y recordando que a las 8 de la tarde en Radio Cercedilla, hoy jueves 23, tendremos una meditación conducida por Nerea Rubio y en la que os esperamos a todos y a todas. Y nos vamos con la última canción que tenemos para hoy, que se titula
All Along the Watchtower, de Bob Dylan, inspirada en la novela de Frankenstein de Mary Shelley.
Pues allá vamos.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching.